Bienvenidos y bienvenidas, frikis del arte, la literatura y el pensamiento libre. Bienvenidos, hermanos de España y América Latina. Os habla Hugo F. Moira y esto es Flores para Ernest, un podcast para todos vosotros, los cuatro. ¿O seréis más de cuatro? En esta ocasión vamos a hablar de la experiencia de la necesidad, o si se prefiere, de la ley de la necesidad, encadenando las opiniones, comentarios y reflexiones de nuestros colaboradores habituales. Pero iniciaremos el programa con nuestro invitado, el poeta Matías Muñoz, y un breve fragmento de la novela La Peste, del escritor francés Albert Camus, que conecta a la perfección con nuestra situación presente y nos ayuda a visualizar un caso en el que claramente no es posible escapar a las circunstancias, es decir, una experiencia necesaria. La peste es la historia de una ciudad, la ciudad de Orán, azotada por una epidemia, y es también la historia de unos personajes que llegan a encontrar el sentido de sus vidas en esa lucha contra la infección masiva. Se suele afirmar que Camus era un optimista, en el sentido de que pone el acento en la solidaridad que de alguna manera aúna los esfuerzos de la población para superar esa situación tan difícil. ¿Tenemos nosotros también motivos para ser optimistas? La mañana del 16 de abril. El doctor Bernard Rieu, al salir de su habitación, tropezó con una rata muerta en medio del rellano de la escalera. En el primer momento no hizo más que apartar hacia un lado el animal y bajar sin preocuparse. Pero cuando llegó a la calle se le ocurrió la idea de que aquella rata no debía quedar allí y volvió sobre sus pasos para advertir al portero. Ante la reacción del viejo Michel, vio más claro lo que su hallazgo tenía de insólito. La presencia de aquella rata muerta le había parecido únicamente extraña, mientras que para el portero constituía un verdadero escándalo. La posición del portero era categórica. En la casa no había ratas. El doctor tuvo que afirmarle que había una en el descansillo del primer piso, aparentemente muerta. La convicción de Michel quedó intacta. En la casa no había ratas. Por lo tanto, alguien tenía que haberla traído de afuera. Así pues, se trataba de una broma. Aquella misma tarde, Bernard Rieu estaba en el pasillo del inmueble, buscando sus llaves antes de subir al piso, cuando vio surgir del fondo oscuro del corredor una rata de gran tamaño, con el pelaje mojado, que andaba torpemente. El animal se detuvo, pareció buscar el equilibrio, echó a correr hacia el doctor, se detuvo otra vez, dio una vuelta sobre sí mismo, lanzando un pequeño grito, y cayó al fin, echando sangre por el hocico entreabierto. El doctor lo contempló un momento y subió a su casa.
La pandemia es una experiencia necesaria. Esta es la premisa propuesta, de la cual se infiere que si bien el ser humano no puede no pasar por ella, será la relación dialéctica entre esa realidad y la manera de enfrentarla lo que determine la salida. Para actuar en libertad necesitamos saber, conocer las causas. Por ello es imprescindible tomar conciencia y adoptar una actitud crítica ante el aluvión informativo y el papel de los grandes medios de comunicación. La inexistencia de sistemas sanitarios con capacidad suficiente para frenar al virus fue la causa de que 4.000 millones de personas, la mitad de la población del planeta, acabáramos confinadas. Privados de la posibilidad de movilización, nuestro yo colectivo se diluye. Aislados y ante la expectativa de enfermar o morir, nos sentimos solos con lo único que nos queda, nuestro cuerpo, precisamente aquello que el virus puede destruir. Como si de un macroexperimento de Solomonas se tratara, la inmensa mayoría ha respondido acatando decisiones y normas que han puesto en cuestión determinados imperativos morales. Ante esta disyuntiva, ¿qué haremos? ¿Tocaremos el tambor del genio de la peste o arrimaremos el hombro y exigiremos los medios para atender las necesidades de investigación, de sanidad, de cuidados? ¿Dejaremos que se imponga el autoritarismo que medra en el miedo o saldremos con valentía a oponernos al regreso a la normalidad neoliberal? ¿Seguiremos mirando a otro lado mientras se imponen políticas depredadoras que no reparan en los desastres que provocan, o daremos sitio a la esperanza de los más desfavorecidos y atención a la salud del planeta? ¿Nos preguntaremos por qué se rebelan esos o por qué no nos rebelamos? Recuperemos nuestro yo, ese que decide, el que tiene que responder las preguntas, ese yo indelegable al que debemos obediencia cuando nos llama a desobedecer. Es necesario.
Saldremos a la lluvia, del disco del mismo título, de Manolo García. Y si llueve, saldremos a la lluvia, a lavar las vidas que van acumulando mugre, de palo de gallinero. Tanta mentira, tanto fingir, tanto desastre. Desnudo sobre el mascarón de proa, lamiendo con la punta de la lengua el tinte que desprende la máscara. Se arrecia el viento norte abajo telas, calzarse botas y esgrimir las hachas. Sobre la superficie caminamos, sobre la superficie nos salvamos. No solo pueden ellos, y mejor si no hay motores, tenemos velas. Bajo nosotros los huesos y las piedras, que son los sedimentos de nuestra incierta gloria. Y si llueve, saldremos a la lluvia a vaciar el semillero de sonrisas y esperar cosecha. En la silla de parar las prisas, tanto correr, tanto asentir, tanto quemarse. El viento te traerá nuevos encuentros, amores nuevos y una vida dulce, más plena, cuanto menos soberbia. Se arrecia el viento norte abajo velas, calzarse botas y enarbolar hachas. Sobre la superficie nos salvamos, desde lo más profundo, respirando. No solo pueden ellos, y mejor si no hay motores, tenemos velas. Bajo nosotros, tejidos los momentos que emanan de la calma, lo único que cuenta.
Godzilla en México, de Roberto Bolaño. Atiende esto, hijo mío. Las bombas caían sobre la Ciudad de México, pero nadie se daba cuenta. El aire llevó el veneno a través de las calles y las ventanas abiertas. Tú acababas de comer y veías en la tele los dibujos animados. Yo leía en la habitación de al lado cuando supe que íbamos a morir. Pese al mareo y las náuseas, me arrastré hasta el comedor y te encontré en el suelo. Nos abrazamos. Me preguntaste qué pasaba, y yo no dije que estábamos en el programa de la muerte, sino que íbamos a iniciar un viaje, uno más, juntos, y que no tuvieras miedo. Al marcharse, la muerte ni siquiera nos cerró los ojos. ¿Qué somos? Me preguntaste una semana o un año después. ¿Hormigas? ¿Abejas? ¿Cifras equivocadas en la gran sopa podrida del azar? Somos seres humanos, hijo mío, casi pájaros, héroes públicos y secretos.
El escritor sevillano Román Pinazo ha cultivado la literatura fantástica en diversas obras, entre las que se pueden destacar las novelas El cazador de dioses y El baile de los sátiros, que es posible descargar gratuitamente desde la cuenta de Facebook que posee el autor. El relato que vamos a escuchar, en boca del propio Pinazo, titulado El último, Nos recuerda bastante al pulp norteamericano de principios del siglo XX, la literatura posiblemente más popular que ha existido, que podía adquirirse por un penique, y estaba especialmente vinculada a la ciencia ficción, el terror, el misterio, y en este relato precisamente se entremezclan elementos de un escenario clásico posnuclear con abundante ectoplasma fantasmal.
Con aspecto de náufrago, el general Crawford desbloqueó la compuerta del refugio. Al abrirla, el sol lo cegó durante unos instantes. Cuando por fin recuperó la vista, pudo contemplar con sus propios ojos el horror que le había estado esperando fuera. Ni su imaginación, ni ninguna lectura de los ordenadores le habían preparado para ello. Ahora entendía por qué sus compañeros durante aquellos años, el teniente Donovan y sus técnicos, no habían sido más que cadáveres uniformados, silenciosos, inertes, vacíos, como el resto del mundo. El general, en cambio, había estado en shock cuando repartieron las cápsulas de cianuro y no habían dejado ninguna para él. Crawford se apresuró en su expedición al exterior. Tenía que encontrar provisiones, las del refugio estaban a punto de agotarse. Mientras sorteaba escombros y objetos calcinados, le pareció escuchar susurros. Miró hacia abajo y descubrió que, entre los obstáculos, había restos humanos, cráneos. Pisó con más cuidado, pero no redujo el ritmo. Quería dejarlos atrás cuanto antes, temeroso de lo que pudieran decirle. En el refugio, los muertos no hablaban. Él, como máxima autoridad, se lo tenía prohibido. Pero allí, en el exterior, su rango militar no le servía de nada. Finalmente, encontró lo que una vez fue una tienda de alimentación. Estaba casi vacía, pero al menos se mantenía en pie y aún quedaban en su interior algunos productos. Registrando el local, encontró un pequeño montón de latas. Se puso a rebuscar entre ellas, hasta que se dio cuenta de que ya tenían dueño. A pocos metros, sentado en el suelo, había un esqueleto femenino, con las cuencas oculares vacías y recubierto de una costra verdosa que hacía las veces de piel. En sus brazos sostenía un esqueletito envuelto en una manta.
«Mira, hijo, ha venido alguien. Un general, nada menos».
«Cállate. No puedes hablar. ¡Estás muerta!»
«No estás en posición de darme órdenes. Y los muertos lo sabemos todo».
Crawford intentó ignorar al cadáver parlante, centrándose en llenar su mochila con latas de comida, pero la muerta no se callaba.
«¿Para qué quieres eso? ¿Todavía te empeñas en sobrevivir? Olvídalo, ya no queda nadie más».
«¡He dicho que te calles!»
«Llevas demasiado tiempo negándote la verdad. Por eso no quieres hablar con nosotros».
«No es real».
«Es cierto. No lo soy. Pero lo fui. Y tú me mataste. Nos mataste a todos».
«Fueron los iraníes».
«Ah, sí, iraníes. ¿Pero quién hizo lanzar las primeras bombas? ¿Quién se dejó llevar por sus delirios de grandeza, pensando que sería un héroe para el presidente y para el mundo entero?»
«Donovan me dijo que su dispositivo antirradar haría invisible el ataque. Habla con él».
«Ni siquiera esperaste a que lo probaran».
«No estaba solo».
«Esos hombres cumplían tus órdenes y se arrepintieron».
Crawford soltó la mochila y respiró hondo. Empezaba a derrumbarse.
«¿Crees que yo no? Llevo años viviendo con eso. Es lo que querían para mí. Es lo que merezco. Nada de lo que haga va a arreglar las cosas. Solo me queda atormentarme por mis errores».
«¿Y de qué te ha servido? Como ves, mi hijo necesita un padre. Podría ser tú, general. ¿Por qué seguir sufriendo? Quédate con nosotros».
Crawford conocía los peligros de estar expuesto a la radiación, pero consideró seriamente aquella oferta. Aún no estaba preparado para decidir algo así. Abrió una lata y se sentó a comer junto a esa madre y su hijo. Raviolis rellenos de carne. Llevaba años sin probarlos. Por primera vez en mucho tiempo, esbozó algo parecido a una sonrisa. Aquello fue un verdadero festín. Cuando terminó, se quedó tan a gusto que se tumbó a echarse una siesta, una larga y reparadora. Se puso todo lo cómodo que pudo en aquel suelo lleno de escombros. Cerró los ojos y, al fin, hizo las paces con los muertos.
Chica en órbita.
A finales de los años 20 del pasado siglo, la irrupción del cine sonoro con la primera película hablada, El cantor de jazz, provocó que la industria del séptimo arte tuviera que ponerse las pilas, adaptarse y reinventarse. No había vuelta atrás. Es lo que sucede en Cantando bajo la lluvia, película de 1952, pero ambientada en aquella época. Los estudios de cine monumental son los más importantes y tienen en su nómina a las dos estrellas más rutilantes del firmamento cinematográfico, Don Lockwood y Lina Lamont. Don Lockwood es talentoso, un galán que actúa con gracia, dotado para el canto y el baile, y que hace las escenas de acción sin doble. Vamos, lo que le echen. Lina Lamont es bella y carismática. El público de las todavía películas mudas la adora, la ama. Maravillosa si no fuera por su estridente, insoportable voz, cosa de la que ella, en su ineptitud, es totalmente inconsciente. Pero eso no ha sido un problema hasta ahora. Estudios Monumental ha echado la casa por la ventana y ha rodado su primera película hablada, El caballero duelista, con sus dos estrellas. Una historia de amor de época, con lujosos decorados y final feliz. Pero el preestreno no resulta tan feliz. A los diálogos sonrojantes, un guion inexistente y la novata utilización de los efectos sonoros que provocan situaciones ridículas, hay que añadir que cada vez que Lina abre la boca y suelta su voz chirriante, el público se parte de risa y toma por comedia lo que supuestamente es un drama. La acogida es tan desastrosa que nadie en el estudio se aventura a imaginar lo que va a pasar cuando se estrene semejante basura. Porque El caballero duelista ha de estrenarse sí o sí en un corto plazo de tiempo. O el estudio se va a la quiebra. Lina, tan pagada de sí misma, piensa que está maravillosa y no tiene duda de que será un éxito. Pero Don, comprometido con su trabajo y con el arte, está aterrado. Tras el preestreno, en casa, con sus amigos Katy y Cosmo, todo pinta muy negro. Pero hay que poner a trabajar la imaginación y la creatividad cuando una situación es inevitable. Y el cercano estreno comercial del Caballero Duelista lo es. ¿Cómo conseguir que la película sea mínimamente entretenida? Arreglar lo que parece no tiene arreglo, para que el público tome en serio semejante desastre. Y todo ello intentando aprovechar al máximo las nuevas inexploradas tecnologías en sonido y música. Vamos a escuchar lo que ocurre.
¿Por qué no lo haces?
¿El qué?
¿Una película musical?
¿Musical?
Claro, una cinta musical, un nuevo Lockwood que canta y salta al compás de la música.
Ah, lo malo es que después del estreno del Caballero Duelista nadie iría a verme ni aunque me tirara desde un rascacielos sobre una sábana.
¿Y por qué no la conviertes en una película musical?
¿Al Caballero Duelista?
Claro.
¿Aún falta un mes para su estreno?
Sí, intercalando canciones y bailes, cortando escenas malas y añadiendo otras nuevas.
¿Ya está todo? Lo creo posible.
¡Pues claro!
Ah, quizás sea una locura, pero vamos a intentarlo. El Caballero Duelista se convierte en una película musical.
¡Formidable! ¡Aleluya!
¡Hurra! Amigos, este es el día de mi suerte. 23 de marzo.
No, tu día afortunado es el 24.
¿Qué dices de 24?
Es la 1:30, ya es mañana. Sí. ¡Y qué mañana tan maravillosa!
Chica en órbita. Pero todavía existen muchas perspectivas desde las cuales abordar la necesidad. ¿Qué nos dicen los poetas al respecto? Escucharemos al profesor Petrov Parrachina a propósito de un gran poeta turco poco conocido todavía entre nosotros, y a nuestra colaboradora, la escritora Estelle Bórima, que en esta ocasión ha decantado sus palabras hacia la prosa poética.
Hoy os quería hablar del que está considerado el poeta turco más importante del siglo XX. Quería hablaros de su vida, que transcurrió alternativamente entre estancias en la cárcel y sucesivos exilios, pero bien mirado, quizás mejor que nos lo explique él mismo en su poema titulado Autobiografía. Os dejo con Nazim Hikmet. Nací en 1902. Jamás he vuelto a mi ciudad natal. No me gusta volver atrás. A los 3 años, en Halep, ejercí la profesión de nieto de Pachá. A los 19, la de estudiante en la Universidad de Moscú. A los 49, otra vez en Moscú. Y desde los 14 años escribo poesías. Hay hombres que conocen 1000 variedades de hierbas. Otros conocen variedades de peces. Yo, de separaciones. Hay hombres que saben de memoria el nombre de cada estrella. Yo, el de las nostalgias. He dormido en las cárceles y en los grandes hoteles. He pasado hambre. Casi no existe plato que no haya probado, incluido el de la huelga de hambre. A los 30 años han querido ahorcarme. A los 48 quisieron concederme la medalla de la paz y me la concedieron. A los 36 necesité 6 meses para recorrer 4 metros cuadrados de sombrío hormigón. A los 59, en 18 horas volé desde Praga a La Habana. En 1951, en un mar, en compañía de un amigo, anduve sobre la muerte. En 1952, con un corazón cascado, tendido sobre la espalda, esperé a la muerte más de 4 meses. Fui locamente celoso de las mujeres a las que amé. No le tuve ninguna envidia a nadie, ni siquiera a Charlotte. Engañé a mis mujeres. Nunca hablé mal detrás de mis amigos. He bebido, sin llegar nunca a borrachín. Siempre con el sudor de mi frente gané mi dinero. ¡Qué suerte para mí! Sentí vergüenza ajena. Mentí. Mentí por piedad, pero nunca dije mentiras porque sí. He subido en tren, en avión, en coche. La mayoría no lo consigue. He ido a la ópera. La mayoría no consigue ir. A la mezquita, a la iglesia, al templo, a la sinagoga, a los hechiceros. Ni siquiera ha oído hablar de la ópera. Sin embargo, desde los 21 años no voy a muchos de los sitios donde va la mayoría. Pero suelo hacerme leer El Porvenir en los pozos del café. Mis escritos están impresos en 40 idiomas y prohibidos en mi Turquía, en mi propia lengua. No tengo aún el cáncer. Tampoco es obligación padecerlo. Nunca seré primer ministro o cosa parecida. Tampoco me gustaría serlo. No fui a la guerra, pero tampoco bajé a los refugios en medio de la noche. No me arrastré en las carreteras, huyendo de los aviones que vuelan a ras de tierra. Cerca de los 60 me enamoré. En pocas palabras, amigos míos, aunque esté hoy en Berlín, muriendo de nostalgia, puedo afirmar que he vivido como un hombre. En el tiempo que me queda por vivir, ¿qué podrá ocurrirme aún? ¿Quién lo sabe?
Necesito ser yo y tú a la vez. Necesito ser nosotros. Un empático momento de sabores, del ácido dulce al amargo salado. Que la razón más importante sea el amor por lo unido, lo persistente, no sólo lo que sobrevive. Que contigo y conmigo somos dos, y con ellos, nosotros.
Despediremos el programa con las reflexiones de Román Falquet, aquejado de una inoportuna afonía que nos fuerza una vez más a leerlas en su lugar. A este muchacho parece que le ha mirado un tuerto. En fin, deseamos su pronta recuperación de, bueno, todas sus numerosas dolencias imaginarias. Ojalá podamos contar con él en cuanto se lo permitan los psiquiatras.
Es verdad que la necesidad impone. Es como una pequeña divinidad maléfica que revoloteara a tu alrededor y en cualquier momento se pudiera estrellar contra tu cara. Alguno saltará y dirá, ¡ey!, que no hay nada de divino en las catástrofes naturales, por ejemplo. Y podrá tener razón el que lo diga, o no, yo ahí no entro. Y entonces tú, con toda la razón del mundo, me puedes decir, oye, ¿y en quién entras tú? A ver si te defines un poco ya, que llevamos 30 segundos mareando la perdiz, hombre.
Yo, que no sé nada, y ni siquiera de eso estoy seguro, he visto asociada la necesidad con la fatalidad, o como decían los antiguos griegos, el destino fuerte, ese al que estaban sometidos incluso los mismísimos dioses del Olimpo. Ananke era la madre de otras tres divinidades siniestras, las Moiras, a quien los romanos conocían como las Parcas, que controlaban las distintas etapas de la vida. Tan poderosas eran, dicen, que seguían manejando los hilos más allá de la muerte. O sea, que no había manera de librarse de ellas aquí ni en los dominios infernales del dios Hades. ¿Pero qué tienen que ver con nosotros esas viejas pellejas? Poca cosa, seguramente. Nosotros, los infelices y descreídos ocupantes del siglo XXI, hemos renunciado casi mayoritariamente a colgarle el mochuelo de lo que nos va ocurriendo a esta o aquella divinidad. Algunos quedan de esos, que se quedan más tranquilos cuando sueltan aquello de «ha sido voluntad de Dios», y se quitan de encima, de un plumazo, la mucha o poca responsabilidad que les corresponda en el actual estado de cosas. A veces, como se ha comentado aquí, algunos han aprovechado la necesidad de los cambios para reinventarse, y quizá esa sea la manera más inteligente y creativa de afrontarlos. Otros se enfrentan a los cambios como una prueba de resistencia o un ejercicio de contemplación desapasionada de los hechos que van ocurriendo en sus vidas. Pero reconozcámoslo, no todo el mundo posee la sangre fría o la serenidad suficientes para actuar de ese modo. Los hay también que simplemente pronuncian las palabras «te necesito» en el sentido más subjetivamente humano y personal. Los que necesitan porque aman, los que necesitan amar y los que reclaman ayuda. ¿Con quiénes te identificas tú? Y esto ha sido todo, frikis. Os ha acompañado en este trayecto mal asfaltado que nos habla Hugo F. Moira. Solo informaros de que existe una cara B del silencio, un material suplementario a este que hemos podido escuchar, que colgaremos cuando alcancemos la modesta cifra de 100 suscriptores. Esperemos que se animen los frikis de todos los continentes para que se produzca este magno acontecimiento. Y ya sin más dilación, nos despedimos. Un momento. ¿Dónde está el bueno de Ernest? Que no nos ha dicho si le ha gustado el programa y se ha metido en la habitación el tío. Que es poco sociable a veces, sobre todo cuando se levanta con resaca. ¡Qué tipo! ¡Ernest! ¿Dónde estás, Ernest? Lightning strikes in the same place. Not once, but twice and thrice. Big trees come crashing down. Giants cut aside.